Seguimos ubicados en el Liceo Francés. Seguimos con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Matilde Rodríguez Larreta y Juan Gromponi. Enseguida vamos a lanzar el tema de nuestro concurso de cuentos de este mes. Atentos los que están dispuestos a escribir, atentos que enseguida les decimos cuál es. Pero antes, un toque de actualidad de las últimas horas. Pregunto, ¿los derechos humanos pueden ponerse a consideración de la voluntad popular? Es una pregunta que ha quedado instalada esta semana, luego de que se aprobara el miércoles en el Senado el proyecto de ley que despenaliza el aborto cuando la mujer que quiere realizarlo cumple con determinados requisitos. Ustedes saben, varios grupos políticos, varias instituciones sociales, oficializaron ayer su intención de trabajar para que esa nueva norma sea revocada. Y una de las posibilidades que se ha manejado es la convocatoria de un referéndum derogatorio contra la ley. Sin embargo, las organizaciones que se han movilizado contra la despenalización anuncian que no van a apoyar esa idea de la consulta popular y que incluso, si logra ser convocada, van a llamar a abstenerse. Ayer hablábamos con Gabriela López, vocera de los Centros, Agrupaciones y Movimientos Pro Vida, que enfatizaba que se oponen a la realización de un referéndum porque el derecho a la vida no se puede poner a votación.
La vida humana no se vota, no va a votación de las mayorías. A ver, yo pongo adelante, imagínese usted, tome a su hijo, póngalo adelante suyo y diga, bueno, yo ahora voy a hacer una encuesta en la manzana de mi casa, a ver si quieren que a mi hijo lo dejen vivir o no lo dejen vivir. ¿Verdad que sería una idea loca, descabezada?
Juan, a ti te gustaba empezar con este tema, te tiene muy interesado.
Sí, yo creo que los derechos humanos sí se ponen a votación, cada vez más. Y creo dar dos grandes argumentos. En primer lugar, un argumento histórico. Es decir, si vamos, por ejemplo, al Código de Hammurabi, el Código de Hammurabi no fue plebiscitado, fue una imposición, pero comenzaba invocando a un dios. Yo creo que la primera vez que los derechos humanos fueron puestos a votación fue con el Bill of Rights de los norteamericanos, es decir, que escrito por Jefferson, si no me equivoco, y fue plebiscitado, es decir, fue aceptado y refrendado por las 13 colonias norteamericanas, tuvieron que aprobarlo, de modo que es un documento aprobado por quienes en ese momento eran ciudadanos y tenían votar. La segunda fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Convención Francesa, es decir, eran los convencionales, representantes del pueblo, que de alguna manera elaboraron ese documento, que fue refrendado por los sucesivos acontecimientos posteriores. En Estados Unidos los derechos humanos evolucionaron. Es decir, por ejemplo, primero solo eran ciudadanos los propietarios, luego se dio la libertad a los esclavos, luego se dio el voto universal masculino, luego se accedió al voto universal femenino, luego votaron los negros, luego se dieron derechos a los homosexuales, en fin, van cambiando. La pena de muerte, contra lo que dice la cita actual, ha sido votada. En Estados hay de Estados Unidos que aceptan la pena de muerte y Estados que la han prohibido. Y eso ha sido por voto popular. Los derechos de nuestra Constitución ha sido plebiscitada reiteradas veces, de modo que los derechos humanos que consagra la Constitución son votados. Bueno, y es el argumento histórico. El segundo argumento es, si no emergen de la sociedad, si no son votados por el común de la gente, entonces ¿de dónde emergen? Es decir, la alternativa de que no sean votados por la sociedad es que vienen de Dios o vienen de algo que no se sabe lo que es.
¿Vamos a tener debate en este tema?
Creo que no. Pienso yo que lo que dijo Juan es perfecto desde el principio hasta el final. Lo que es extraño es que alguien pueda decir que una resolución jurídica puede ser intocable, que nadie la puede tocar, ni cuestionar, ni analizar, es decir, que viene como del cielo. ¿De dónde sale esa cosa tan rara que es un derecho humano, que nadie formuló, que nadie discute, que nadie impone? ¿De dónde sale la fuerza de poderlo imponer? Es decir, cuando la ley determina una cosa, va acompañada de la violencia física para imponerla, ¿no? Y el Estado tiene los medios para imponerla. Si debe dinero y no paga, le sacan a remate la casa. ¿Y cómo se la sacan a remate? Con la policía. Y si hizo y cometió un delito, y tiene tantos, la ley prevé que tiene tantos años de prisión. ¿Y cómo se hace? con la policía, es decir, el derecho va siempre acompañado de la fuerza para cumplir la ley, ¿no? ¿De dónde sale esta fuerza que no se sabe quién la formuló para que no sea el derecho el que la pueda regular? Todo lo contrario, porque es muy importante, tiene que estar sometida a las normas jurídicas, ¿no? El derecho es en general un esquema muy simple. Dado A, será B. Si tenés tanta entrada mensual, pagás tal impuesto. Si mataste a una persona, tenés tal castigo. Dado A, será B. Pero eso tiene que regirlo de manera lícita un código aprobado por quién, por la mayoría, porque ese es el principio de nuestro sistema. Es cierto que esto que digo, que la mayoría manda, no se sabe de dónde sale sino de cierta lógica. Nadie lo formuló, pero nosotros estamos dentro de un sistema humano y lógico que impone que la mayoría puede, tiene derecho a determinar cuáles son las normas que la rigen. Y de ahí hay una forma cultural, como dijo muy bien Crompone, que va puliendo, que va afinando, ¿no?, las consecuencias jurídicas de las cosas.
Matilde, ¿y tú cómo te plantás frente a este tema? En su momento, en el año 1989, tú encabezaste, fuiste una de las mujeres que encabezó la Comisión Pro Referéndum contra una ley que de algún modo era una ley de despenalización, entre comillas,
claro,
¿no? Era la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado con respecto a las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Como hay ahora una comisión, estuve tratando de comparar en cuanto al argumento de si se puede plebiscitar o no derechos humanos. Es distinto una resolución de un problema que no puede no ser la ideal, pero que tiene que ver con el derecho a la justicia, que supongo que tiene un peso muy distinto, que es el derecho a la vida del no nato, ¿verdad? No es exactamente igual, pero de todas maneras creo que puede plebiscitarse, así como el tema de la pena de muerte, sería bastante parecido. Si, yo no conozco si se ha plebiscitado algún proyecto que tenga el contenido de la pena de muerte. Pero supongo que en los estados norteamericanos donde existe, alguien las votó. Pueden haber sido dentro de un ámbito parlamentario, no lo sé. Pero de todas maneras, yo quiero destacar esto. El tema del aborto es un tema tan intrínsecamente personal que lo que no veo bien es que los partidos políticos lo declaren, por ejemplo, asunto político en el momento de votar.
Fue lo que ocurrió ahora en las dos cámaras.
No, en algunos partidos.
Sí, por ejemplo, pasó en el Partido Colorado, ¿no?
Pasó en el Partido Colorado, no pasó en el Partido Nacional, por suerte, y ya había pasado en el año 80, 90, que tuvimos un 91, tuvimos un proyecto de ley de aborto, y se hizo cuestión en el movimiento donde yo estaba, el movimiento de Rocha, de esto no es un asunto político, esto es un tema de conciencia personal, por lo tanto no se puede obligar a nadie por razones políticas a votar en un sentido o en otro. O sea que, bueno, en ese sentido creo que el ciudadano puede pronunciarse también.
Bueno, estamos en una asamblea muy linda, hay una bandada de muchachos que están llenando el ala izquierda como corresponde, después tenemos más veteranos a la derecha. Y entonces, sobre todo quiero dirigirme a ellos, y es que no es aceptable la dicotomía de que esto es un planteo entre los que defienden la vida y los demás que somos criminales. Acá lo que se votó y de lo que se trata es, frente a una realidad donde las muchachas más humildes o donde las mujeres más pobres tienen que sucumbir al riesgo de que si provocan un aborto, pueden ser penadas por la ley. Eso es una barbaridad, porque las que están en mejores condiciones económicas y lo hacen, tienen posibilidades a clínicas clandestinas. Esta ley no junta de un lado a los enemigos del aborto y del otro lado a los partidarios. Nadie es partidario del aborto.
De todos modos, vamos a no meternos en esa decisión.
Nadie,
ya la hemos tenido varias veces
nadie,
en los últimos tiempos y en la tertulia de esta semana.
Pero la formulación de esta muchacha, de que pone el ejemplo, que pone un hijo y va a votar en la manzana, si lo fusilan o no lo fusilan, se supone que hay gente partidaria de fusilarle al hijo. No, señora, no se trata de eso. Se trata de despenalizar un hecho que nadie quiere, en primer lugar, la que tiene que pasar a ese proceso, y simplemente la ley apunta a eso.
Pero sobre la pregunta que planteaba yo al principio y que Juan tomaba en primer lugar, ¿se puede votar o no en la ciudadanía, en un referéndum, en un plebiscito a propósito de estos temas? ¿Cuál es tu opinión?
Como dice el refrán, ante la duda, atenti.
No, me parece que la contestación es absolutamente radical.
Emiliano. Ya quedó claro en las primeras respuestas de todos ustedes, pero Mauricio todavía no.
Si no se puede votar, no hay ninguna solución. Si no manda la mayoría, el sistema no ofrece ninguna salida.